Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 8 de marzo del año 2014. Bien, ¿hoy qué es lo que vamos a tener? Hoy vamos a tener una charla, una tertulia libre, una charla libre y general. Vamos a compartir los hermanos unos con otros, vamos a hablar de diferentes temas, de lo que queráis, de modo que hoy he preferido pues no preparar nada. De todas formas, ya pues realmente hemos tratado muchos temas, otros temas los hemos repetido porque son importantes, pero hoy he preferido que sea una charla, una tertulia libre entre hermanos, para quien quiera pues preguntar o quiera comentar sobre cualquier tema, cualquier pasaje de la Biblia y compartir con los hermanos, pues adelante, hermanos. Pero antes de comenzar le vamos a pedir, como siempre, la ayuda a Dios, para que Él sea quien dirija esta tertulia general que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta tertulia bíblica que vamos a dar. Te pedimos que sea de edificación en la fe, o sea, todos los que estamos en la sala, y también aquellos que la vayan a escuchar por internet. Que sea todo para edificación de cada uno de los hermanos que estamos aquí en la sala. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, una charla libre, tertulia libre y general. Voy a decir de momento los que estamos aquí en la sala de charlas bíblicas. De momento están Carlos Mateo, Eric, Juan Gabriel, Leo Rivero, Marco, Anita, Carlos Plaza, José, Pablo, Lisette, Hostilio y el hermano Vicente. Bien, hoy estoy con otro ordenador, estoy con el Windows 7. Bien, pues comenzamos, hermanos, esta charlita pues general de tema libre, donde todos podamos compartir. Si algún hermano queréis leer y queréis comentar algún pasaje de la Escritura, tenéis alguna pregunta, tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis compartirla aquí en la sala con los hermanos, y todos pues podemos colaborar, podemos participar. Si algún hermano quiere preguntas, podéis hacerlas en audio o podéis hacerlas también por escrito, como queráis. Sería bueno pues que todos procuráramos participar para que sea de edificación a todos los que estamos aquí en la sala.
Hola, gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano Leo. Adelante.
Hacía mucho que no podía entrar porque, bueno, no tengo computadora y ahora en este momento estoy desde el celular. ¿Se me escucha bien?
Pues se te escucha perfectamente, Leo. Se te escucha muy bien. Qué
Buenísimo.
bien.
Se ve que es un buen celular.
Sí. ¿Qué celular es el que tienes?
Es un Samsung.
Ajá. Muy bien, pues se oye muy bien. La calidad es estupenda, hermano.
Parece que es muy bueno. Bueno, gracias y paz a todos, hermanos. Y bueno, ya que están haciendo una tertulia, que estamos haciendo una tertulia libre, le quería preguntar, hermano Tito, porque hace poco estuve debatiendo con testigos de Jehová. Y bueno, ellos me decían que hay una profecía de Daniel, y otra profecía más, que no recuerdo cuál es, que si la juntan y la multiplican, haciendo años por días, da 1914. Y bueno, yo lamentablemente me quedé sin poder contestar a eso. Quería saber si alguno de los hermanos me podía ayudar.
Gracias,
Paso palabra.
hermano Leo, por la excelente pregunta. Sí, mira, ese es el típico fraude, hermano, el fraude del 1914. Yo recomiendo un libro que no lo vais a poder encontrar, yo lo tengo, está escrito por un erudito bíblico, que se llama Pedro de Felipe, ya es un hombre muy mayor, es de aquí de España, y es un libro que tengo hace muchos años, me lo regaló hace muchos años, se titula El fraude de 1914. Y él es el autor de este libro, que es Pedro de Felipe. Él ha estudiado profundamente y conoce muy bien cuál es el sistema cronológico que utilizan los jovinos atalayados. Esos malabarismos, porque son malabarismos cronológicos que hacen los geobudos para llegar a la fecha del 1940 a 1914, está todo basado en fraudes, en mentiras, en datos históricos absolutamente falsos. Han manipulado ese tipo de cronología para llevarles a 1914. Entonces es muy fácil refutar de forma sencilla el malabarismo ese cronológico que hacen los jovinos. Mirad, ellos se basan especialmente en un pasaje del libro de Daniel que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Daniel, la visión que tuvo el rey Nabucodonosor de los siete tiempos, ¿eh? Ya sabéis que el rey Nabucodonosor, el Señor lo castigó y estuvo enfermo y estuvo como un animal salvaje durante siete tiempos. Es decir, esos siete tiempos eran 7 años, ¿eh? Siete tiempos. Pero ¿qué han hecho los jovinos, los falsos ungidos de esa secta? Haciendo un malabarismo falso, un malabarismo cronológico, sacando fechas de aquí y de allá, pues le llega falsamente a la fecha de 1914. ¿Qué es lo que dicen que ocurrió en 1914? Pues el comienzo del tiempo del fin. Dicen que en ese tiempo Cristo vino invisiblemente y comenzó a reinar en el cielo. Ese es el fraude, el mayor engaño, el mayor fraude de la iglesia esta de los testigos de Jehová, es el tema, el asunto de 1914. Ese es el mayor engaño. Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Precisamente ahora que has sacado este tema, hermano Leo, pues mira, voy a preparar un estudio breve, sencillo, basado precisamente en esta cronología, y lo voy a tomar el estudio del libro de Pedro de Felipe, ¿eh? El fraude de 1914. El libro se titula así y luego pone Ningún reino de Dios comenzó en 1914, ¿no? Bueno, es un libro que no lo vais a encontrar en ninguna librería, es un libro antiguo, es una reliquia, y la verdad es que es una joya de libro, es una joya, porque pulveriza completamente la cronología de los jovinos atalayados. Entonces voy a preparar una charla bíblica, un estudio sobre este tema, de los siete tiempos del 1914, para que veáis que ninguna cronología bíblica llega hasta el año 1914. Se trata nada más que un invento, de un fraude, para basar esa doctrina de que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Absolutamente falso. Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914, porque ¿dónde ha de comenzar el reino de Dios, hermanos? A ver, bueno, es una preguntita que hago aquí en la sala. ¿Dónde ha de comenzar el reino de Dios? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde?
Aquí no se
En la
supone.
tierra, efectivamente, que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, en la Biblia jamás se dice que Cristo ha de comenzar a reinar en el cielo y después venir a reinar a la tierra, no. El reino de Cristo donde ha de comenzar es en el mundo. Por eso dice que Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que es lo que dice. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. El gobierno del mundo, no dice el gobierno del cielo. Es decir, que es en el mundo donde ha de venir el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que lo que enseñan los jovinos atalayados es mentira. En el reino, en los cielos, en el cielo no comenzó ningún reino de Dios en el año 1914. Esa es la mayor mentira de los jovinos atalayados, de la secta de los jovinos. El mayor engaño religioso, uno de los mayores engaños religiosos de toda la historia es precisamente este, el enseñar que en 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo. Y en esa fecha no comenzó ningún reino de Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. Todo está basado, esa doctrina fundamental del jovismo está basada en una absoluta falsedad, en una total mentira. No tiene ninguna base bíblica. Esos 7 tiempos que menciona Daniel capítulo 4 eran 7 años literales que se cumplieron en Nabucodonosor, en nadie más, solamente en el rey Nabucodonosor. Se volvió loco, se convirtió como un animal. Y luego, pues el Señor lo restableció, le curó. Nabucodonosor reconoció la supremacía de Dios, reconoció al Dios de Israel y el Señor lo restableció en su reino, ¿no? Pero yo repito, no eran 7 tiempos proféticos, que ellos transforman por arte de birlibirloque los días en años, pues eso es totalmente un error, es falso. 7 tiempos son literalmente 7 años. Igual que 3 tiempos y medio, son 3 años y medio, los 3 tiempos y medio que habla la Biblia, o 42 meses, que es lo mismo, pues si 3 tiempos y medio son 3 años y medio, ¿cuántos son 7 tiempos entonces? Pues 7 años. Esos 7 años en que Nabucodonosor estuvo enfermo, tuvo una enfermedad, él se creía un animal y le duró 7 años esa enfermedad. En fin, que
Hermano
son...
Tito,
Sí, adelante, Leo.
¿sabes lo que hacen los testigos de Jehová con el tema del Apocalipsis? Y con eso, como decís vos, se dan el golpe de muerte, porque hacen lo de los tiempos proféticos cuando a ellos les conviene. Ellos agarran los 3 años y medio y dicen, ¿cuántos son 3 años y medio? 1260 días. Bueno, entonces la gran tribulación va a durar 1260 años. Y transforman esos 3 tiempos y medio en días para después pasarlos a años. Pero después, cuando se trata de los 7 tiempos de Daniel, no lo hacen. Eso demuestra claramente que hacen todo a su conveniencia.
Eso es así, hermano, es verdad. Transforman por arte de birlibirloque, transforman los días en años, Y eso es un gran error. 1260 días son 1260 días, no son 1260 años. Eso lo hacen especialmente, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. La iglesia adventista transforma, así por arte de birlibirloque, 1260 días, esos 1260 días que menciona el Apocalipsis, los han transformado en años, porque a ellos les da la gana, ¿no? Ahora, estos son años. Y no, de ninguna manera. Son 1260 días que llevados a años son 3 años y medio. Y llevados a meses son 42 meses, que va a ser el tiempo que va a durar, como sabéis, el reinado de la bestia, 42 meses. Y durante ese tiempo, ¿a quién va a hacer la guerra la bestia? Durante esos 42 meses, a ver, una pregunta que hago. A los
A los
hermanos, a
santos
los santos, efectivamente. ¿Y quiénes son los
y los
santos?
vencerá
¿Quiénes son los santos mencionados ahí en el Apocalipsis?
la iglesia de Cristo.
Efectivamente, somos nosotros, Por lo tanto, va a hacer la guerra a la iglesia, lo cual significa que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante esos 42 meses, de persecución, de tribulación, lo cual pulveriza evidentemente esa mentira de los mal llamados evangélicos, eso de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de esos 42 meses, antes de esos 3 años y medio. Eso es una doctrina, como sabéis, una doctrina de demonios, jamás se enseña en la Biblia. Por ninguna parte, por ninguna parte. Es increíble cómo el diablo ha podido engañar a tantos millones de personas, iglesieros, religiosos, santurrones, pues han sido cegados por el diablo.
Hermano,
Dime, hermano Leo.
hablando del tema del rapto, el otro día estaba en un foro y estaba viendo que hay una comparación muy interesante que se hace, que los evangélicos dicen que el rapto viene antes de la tribulación. Es como que están desvirtuando las palabras de Jesús que dijo que es al final cuando se separan el trigo y la cizaña. Me pareció una comparación muy interesante porque es como que cuando Jesús habla del trigo y la cizaña demuestra que la separación va a ser al final, que recién cuando Él venga se va a poner a unos a un lado y a otros al otro y se va a hacer la separación para dar el juicio. Es como que se saltean y desvirtúan eso los evangélicos. Paso palabra.
Claro que sí que lo han desvirtuado. Eso que has citado, por ejemplo, la parábola de Jesús del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que al fin del mundo, en el fin del mundo, el Señor enviará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. Al fin del mundo. Fijaos que Jesús no dijo 7 años antes del fin del mundo, enviará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. No, Jesús lo dijo bien clarito, al fin del mundo enviaré a sus ángeles. Mira, vamos a ir a la escritura, vamos a leer esa parábola de Jesús, porque es interesantísima, y es una parábola que destroza, pulveriza completamente esa mentira que enseñan los falsos evangélicos, estos pretribulacionistas, como Jesús enseñó lo contrario. Vamos a ir. Vamos al Mateo capítulo 13, a partir del verso 24. Bueno, dice así. Le refirió Jesús otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quién es? Perdón, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego explica Jesús esta parábola. Vale, dice así, más adelante, verso 36, mirad, ahora viene la explicación de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo Jesús les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, o simboliza el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino de Dios? Somos nosotros, los seguidores de Cristo. Y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo, los malvados. Y sigue diciendo, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o el fin del mundo. Así será al fin de este siglo o al fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fijaos lo que dijo Jesús. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Ellos no van a resplandecer como el sol 7 años antes de la venida del fin del mundo. No, eso no dijo Jesús. Va a ocurrir todo esto al fin del mundo. Los malvados van a ser arrojados al horno de fuego, van a ser destruidos y al mismo tiempo es cuando los justos van a ser transformados, van a resplandecer como el sol en el reino de Dios. Es decir, que es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Fijaos bien que en la parábola esta del trigo y de la cizaña, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando, cuando venga el fin del mundo. No 7 años antes del fin del mundo. Este detalle, este dato es importantísimo. Es una vez habláis con algún evangélico, este dato es importantísimo. según la parábola del trigo y la cizaña, el arrebatamiento de los justos, simbolizado por el trigo, los hijos del reino, va a ocurrir al fin del mundo. No 7 años antes del fin del mundo. Este es un dato muy importante cuando enseñéis la verdad, la verdadera doctrina a algún evangélico que haya sido engañado por esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Este detalle es fundamental. Iros a esta parábola de Jesús, la parábola del trigo y de la cizaña, donde claramente se dice cuándo va a ocurrir la reunión del trigo. La reunión del trigo o el arrebatamiento de la iglesia, es igual, somos nosotros. Entonces va a ocurrir al fin del mundo. No os dejéis engañar, tener cuidado con lo que enseñan en todas estas iglesias, que aunque parezca que son aparentemente muy espirituales, cantan mucho, hacen mucho ruido, pegan gritos, tienen la Biblia, predican a voces, pues están enseñando doctrinas de demonios. Eso hay que tener mucho cuidado. Esa parábola, repito, es muy, muy importante, esta parábola del trigo y de la cizaña. Damos también la bienvenida al hermano Gerardo, que acaba de entrar en la salita de charlas. Bienvenido.
Yo quisiera participar.
Sí, adelante, hermano Ostilio.
Tengo una lectura. Permítame un segundo, hermano, la estoy buscando. La vamos a encontrar en el libro de... Bueno, estoy leyendo La Reina Valera de 1960, en el libro de Ezequiel, capítulo 4, Predicción del Sitio de Jerusalén. Voy a hacer un poco rápido porque realmente el versículo se encuentra un poco abajo. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre el lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. He querido leer este pasaje porque he estado siguiéndole las enseñanzas a cierto evangelista de la iglesia del séptimo día, y él estaba haciendo una, pues, en mi parecer es una eiségesis del libro de Apocalipsis, donde él habla de los tres tiempos y medio, y él dice que estos tres tiempos y medio en realidad se refieren a 1260 días, pueden ser interpretados como 1260 días, pero ya que este pasaje nos dice que un día es por año y que la Biblia se explica a sí misma, entonces que un día es equivalente a un año. Entonces realmente se trata de 1260 años del gobierno del cuerno pequeño. Y hace una interpretación a través de la cual el cuerno pequeño viene a ser la iglesia católica. Y esos 1260 años llegaron a su fin cuando Napoleón Bonaparte se llevó preso, pues, a uno de los papas, no sé qué papa era el que estaba en ese momento en el trono papal, y que con eso se le dio fin a los 1260 años de gobierno del cuerno pequeño. Y que luego, pues, dice que la narración bíblica en Apocalipsis habla de que recibió una herida como de muerte y este volvió, más este fue curado, pues, que volvió a la vida. Y esto habla acerca del concordato firmado, él lo interpreta como el concordato firmado con Benito Mussolini, donde la iglesia católica recupera su estatus de iglesia y de estado que le fue robado durante la administración de Napoleón Bonaparte. Entonces, es interesante ver cómo ellos correlacionan estos versículos de Ezequiel capítulo 4 para justificar de que los 1260 días de los tres tiempos y medio de Apocalipsis realmente se refieren a un periodo de 1260 años. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Stilio. Gracias. Sí, mira, vamos a ver, yo conozco muy bien esa interpretación que dan la Iglesia Adventista del séptimo día de este pasaje que has leído tú, de Ezequiel capítulo 4, y de ahí pretenden basar que cada vez que se habla de días se refiere a años. Aquí dice día por año. Pero vamos a ver, aquí en Ezequiel capítulo 4, ¿a quién le está hablando el Señor? A Ezequiel. Era una profecía solamente para el profeta Ezequiel. Ezequiel. Día por año te he dado, solamente para él. Esto no significa que cada vez que se habla de días en la Biblia tengan que interpretarse como años, que es lo que hace precisamente esta iglesia falsa, la iglesia adventista, que coge esos 1260 días que aparecen en el libro del Apocalipsis y porque les da la gana lo transforman en años. Eso es una estupidez, eso es un gran error. ¿Y por qué es un gran error? Porque esos 42 meses o 1260 días, que es lo mismo, es el tiempo que va a durar el gobierno de la bestia, ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y ese reinado de la bestia todavía no ha comenzado. Eso de los 1260 años, que es el periodo, dicen los adventistas, de la existencia del papado, del poder papal, eso es mentira. Toda esa interpretación que dan ellos está basada en falsedades y en mentiras y en tonterías. Por la sencilla razón de que esta profecía de Ezequiel que tú has leído, pues está refiriendo solamente a Ezequiel. Lo dice bien clarito. Y tú, versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. ¿Os dais cuenta? Te lo he dado. Solamente al profeta Ezequiel, nada más. Eso de coger y transformar los días que aparecen en el Apocalipsis en años, como hacen los adventistas, es una aberración, es una soberana estupidez. No se puede transformar porque a ellos les dé la gana. Los días en años, no. Solamente esa regla profética se puede utilizar cuando Dios lo dice concretamente, por ejemplo, en este pasaje de Ezequiel capítulo 4. Solamente es aplicable a esa profecía de Ezequiel capítulo 4, que fue cumplida por Ezequiel el día por año, pero no en el Apocalipsis. El pasaje ese de Ezequiel que has leído no tiene que ver absolutamente nada con el libro del Apocalipsis, para nada. Entonces lo que hacen ellos, como son unos analfabetos bíblicos, los adventistas, no conocen para nada la profecía bíblica. Por ejemplo, se han inventado la historia de que los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fijaos lo que enseña la Iglesia Adventista, que en el año 1798, durante la Revolución Francesa, el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos y resucitaron al tercer día y ascendieron al cielo. Que la Biblia fue muerta en el año 1798 y que ascendió al cielo 3 días después. Eso es lo que enseña oficialmente la Iglesia Adventista del séptimo día. Para que fijéis hasta qué punto de imbecilidad mental y de mentira han caído estos farsantes, estos falsos maestros de la Iglesia Adventista del séptimo día. Enseñar... Hermano Miguel, ¿puedes silenciar el micrófono, hermano? Lo tienes activado. Gracias. Enseñar que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede decir que la Biblia fue muerta en el año 1798 y que luego ascendió al cielo? Ascendió al cielo 3 días después. ¿De dónde han sacado esa imbecilidad? ¿Cómo la Biblia fue muerta en el año 1798? ¿Cómo las Sagradas Escrituras, dicen ellos, pueden decir que fueron muertas en ese año? En fin, esa es la interpretación estúpida que da la Iglesia Adventista y que está absolutamente en contra de lo que enseña el Apocalipsis.
Hermano, pero la interpretación de que el cuerno pequeño... A ver, corríjame si estoy equivocado. Yo entiendo que el cuerno pequeño va a ser ese líder de ese sistema político y económico que estamos esperando se alce. No quiero decir mundial porque parece que la evidencia no lo soporta. Pero ellos afirman que no, que el cuerno pequeño es en sí la Iglesia Católica. Paso palabra.
No, la Iglesia Católica no es ningún cuerno pequeño, en absoluto, eso no sé de dónde lo han sacado. El cuerno pequeño se refiere al líder, que se supone que es la bestia, mencionada en el Apocalipsis, que va a surgir en medio de esos 10 reyes, simbolizados por los 10 cuernos. Luego sale otro cuerno pequeño, que es el que subyuga a 3 de ellos, etcétera, etcétera. En fin, hermanos, que eso que enseña la Iglesia Adventista, de que la bestia es el Papa, es decir, que ellos dicen que la primera bestia es el Papa de Roma, eso es mentira. O sea, vosotros leéis el capítulo 13 del Apocalipsis y no tiene que ver absolutamente nada la primera bestia con el poder papal. La segunda sí, porque la segunda tiene 2 cuernos que simbolizan los 2 poderes que tiene el papado, el poder político y el poder religioso. La segunda, que es semejante a un cordero, es así, porque efectivamente el papado se asemeja a un cordero, pretende hacerse pasar por cristiano, y la segunda bestia sí que encaja con el poder papal, pero la primera bestia no. La primera bestia será un emperador, un rey, pero la segunda bestia sí que es el papado. Entonces, ¿qué hacen los adventistas? Pues que dicen al revés, dicen la primera bestia es el papa. Y la segunda bestia, ¿sabéis quién es la segunda bestia según la Iglesia Adventista del Séptimo Día? A ver si algún hermano lo sabe. Pues la segunda bestia dicen que es los Estados Unidos de América. Fijaos qué tontería, los Estados Unidos de América no tienen que ver nada con la segunda bestia. ¿Por qué? Porque la segunda bestia será o es un líder religioso que va a tener poderes sobrenaturales dados por Satanás y no tiene que ver nada con los Estados Unidos de América. Entonces, la escatología que tiene la Iglesia Adventista, los testigos de Jehová, pues es absolutamente ridícula y es absolutamente falsa. No tiene que ver nada con la verdadera escatología bíblica. Esta gente no tiene ni remota idea de la verdadera profecía bíblica. Han hecho tal deformación, tal destrozo de la profecía bíblica, que enseñan auténticas imbecilidades, ridiculeces que son de lo más estúpidas. Es como enseñar que en el año 1798 la Biblia fue muerta y después resucitó y ascendió al cielo al tercer día. Esa es la imbecilidad que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¿Qué tal? Que quería volver un segundito al tema del rapto antes de seguir con esto, que está muy bueno y muy interesante. El tema del rapto... Hay un pasaje especial que usan los evangélicos, que es el que habrá 2 mujeres en el campo, la una será tomada y la otra será dejada. Ese pasaje lo utilizan todo el tiempo cuando debaten. Me gustaría, hermano Tito, si podrías dar una explicación del pasaje concreta, como para que la gente entienda que ahí no se habla en ninguna parte de un falso rapto. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. A ver, ese pasaje que has citado, hermano, que son palabras de Jesús, ahí claramente, claro que sí, por supuesto que se habla del rapto, del verdadero rapto, del verdadero arrebatamiento. Ahí al Jesús estaba hablando de la venida del Señor, su venida gloriosa, y dijo cuándo va a ocurrir. En ese momento, pues dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. O sea, el verdadero... Claro,
no me refería al falso... Me refería a falso rapto cuando dicen que es 7 años antes de la tribulación y que gente empieza a desaparecer.
Te entiendo, hermano. Entonces, ahí ese pasaje que ellos citan no está hablando de ningún rapto antes de una tribulación de 7 años. Está hablando de que cuando el Señor venga, pues 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Es decir, cuando venga el Señor y ocurra el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, pues va a ocurrir eso. O sea, van a estar, por ejemplo, en una casa, uno va a ser arrebatado y otro va a ser dejado en la tierra. El Señor va a venir. Entonces, el que sea un santo de Dios, pues va a ser arrebatado. Será arrebatado juntamente con los demás y saldrán volando para recibir a Cristo en el aire. Y los otros, los incrédulos, pues van a ser dejados en la tierra. Y eso es lo que enseña esas palabras de Jesús. Entonces estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Por lo tanto, el pasaje sí habla del arrebatamiento de la Iglesia. ¿El pasaje habla de un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años? No lo menciona por ninguna parte. Entonces, ese es el engaño de los mal llamados evangélicos, que citan esas palabras de Jesús para basar el falso rapto que ellos enseñan. Pero vosotros, que conocéis bien las escrituras y la verdadera doctrina, basta con que les preguntéis, bueno, ¿y dónde dice Jesús en esas palabras que ese evento va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años? A ver, ¿dónde lo dice? En ninguna parte. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga. Uno será tomado y otro será dejado. Y por lo tanto, sí, el texto claro que habla del arrebatamiento, pero no del falso arrebatamiento que hablan los evangélicos.
¿Alguien sabe algo sobre lo que está pasando en Rusia con Ucrania? Es que acá en Argentina no hay muchas noticias sobre eso.
Sí, pues que parece que se va a liar allá. Y la Unión Europea dieron un golpe de estado al gobierno ilegítimo de Ucrania. Y bueno, y parece que será el comienzo de la guerra mundial.
Había escuchado que se viene una guerra fría de vuelta.
Sí, en principio será una guerra civil. Lo que pretende la OTAN es enfrentar a los rusos, a Rusia y a Ucrania, para desestabilizar Rusia. Y eso pues será el desencadenante. Porque Ucrania siempre la... Rusia nunca va a dejar a Ucrania. Es un tesoro muy, muy grande. Hay muchas reservas de... naturales, y hay mucha riqueza, y no la va a dejar, no tiene vuelta atrás. Y en España, claro, pues estamos aquí en España estamos muy mal aquí con el tema este de los, y como no puede disparar el ejército, no hay poder, no hay policía ni guardia civil, prevén que van a entrar muchos subsaharianos a Europa y a España, porque la puerta la tenemos aquí en España.
Bien, ¿qué estás hablando, Vicente, del tema de la invasión, ¿no?
No, de la invasión, que lo comentamos ayer, que saco, esto bueno, ya no tiene...
Lo que está ocurriendo aquí en España, tenemos, ya lo había dicho Vicente, tenemos una invasión, no son inmigrantes realmente, es una invasión de africanos salvajes, de africanos violentos, y nos están invadiendo por el sur. Y lo que quieren, pues evidentemente, es destruir España. Están debilitando España. La seguridad social va a reventar, como sigamos así. En nada, en poco tiempo, pues esto revienta y ya está. Y España, pues va al caos. Es lo que quiere la élite satanista Illuminati. Llevar a España al caos y en general a toda Europa al caos, al mundo entero, pues, para establecer el gobierno de la bestia que menciona el Apocalipsis. Ese es el objetivo de ellos. Y lo están consiguiendo, o sea, están llevando a este país al caos y a toda Europa al caos. Ahora está a puntito ya de estallar la guerra en Ucrania, pero ya lo dijo Jesús. Es necesario que existan, que haya estas guerras, no os asustéis, porque es necesario que esto ocurra, pero todavía no es el fin. El fin vendrá después.
Oye,
sí.
Oye, Tito, y estaba pensando que... Bueno, te lo comenté en cierta ocasión, que ¿por qué no se extrae el petróleo de la Antártida, por ejemplo? Hay muchísimos sitios donde incluso en el Polo Norte hay mucho oro, muchos metales preciosos, pero todo el petróleo no se saca porque no hay dinero suficiente, los Illuminati no lo han dispuesto así.
Sí, efectivamente. Yo estoy convencido, Vicente, que cuando venga el reinado de la bestia, sabéis que es cuando también Satanás y sus ángeles, estos extraterrestres malvados, van a descender a la Tierra. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues muy sencillo. En esa época, durante esos 3 años y medio, durante esos 42 meses, que va a durar el reinado de la bestia, ya no se van a utilizar los motores de combustión, se van a utilizar las energías libres, que ya existen, están perfectamente ahí. Y Satanás pues va a hacer que estas energías se den a conocer y se utilicen, ¿para qué? Para decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra, que eso es el reino de Dios, sencillamente. O sea, todo esto del petróleo, todos los motores de combustión, esto tiene los días contados, va a desaparecer. Y lo que va a hacer el diablo cuando descienda a la tierra, pues es eso, dar a conocer esas nuevas fuentes de energía limpias, naturales, que existen, y sencillamente para que el mundo crea que eso es el reino de Dios que ha llegado a la tierra. Ese va a ser el gran engaño.
¿Te refieres, hermano, a las energías eólica, solar,
Sí, o
fluvial,
por ejemplo,
fluvial,
energías
eso?
electromagnéticas, motores electromagnéticos, no sé si los habréis visto vosotros en internet. Si existe la tecnología perfectamente para hacer incluso carros voladores, naves voladoras, movidas por el electromagnetismo, antigravedad, como dice aquí en el chat el hermano Carlos. Pues esa tecnología existe, la han estado ocultando durante muchos años. ¿Por qué no la han sacado a la luz y no se está utilizando estas naves voladoras, este tipo de naves en forma de ovni, en forma de plato volador? ¿Por qué no lo utilizan? Porque están esperando a que llegue el momento, a que el diablo y sus ángeles desciendan a la Tierra para dar a conocer todos estos medios de transporte nuevos, estas nuevas energías, y que la gente, el mundo crea que es el reino de Dios que ha venido ya a la Tierra. Están esperando a eso. Por eso es que todavía no lo han querido, no lo quieren sacar a la luz pública y no lo están comercializando este tipo de naves voladoras o de automóviles, antigravedad. O sea, yo estoy convencido que durante el reinado de la bestia pues se van a utilizar naves voladoras antigravedad, especie de ovnis, y ese va a ser el tipo de medios de locomoción que van a existir durante el reinado de la bestia. La tecnología existe ya. Y luego además estos extraterrestres malvados, estos ángeles de Satanás, durante bastantes años han estado en contacto y en alianza con ciertos gobiernos de la Tierra, como por ejemplo Estados Unidos, donde se han intercambiado pues tecnología. Y mucha de la tecnología que viene de Estados Unidos, sin ninguna duda, fue dada por estos alienígenas malvados. Son estos grises cabezones de ojos grandes, son con los cuales el gobierno de Estados Unidos está en contacto con ellos desde hace muchos años, el año después de justo después de la Segunda Guerra Mundial, año 47 por ahí, después del famoso accidente de Roswell. Pues a partir de ahí es cuando estos alienígenas comenzaron a tener alianza con el gobierno de Estados Unidos y les proporcionaron cierto tipo de tecnología. Y esa va a ser la tecnología que se va a utilizar durante el reinado de la bestia. Estos alienígenas grises, enanos, cabezones, de ojos grandes, estos son malos, son alienígenas malvados, son ángeles de Satanás. Y esos son los que van a descender un día a la tierra con el diablo.
¿Y la marca de la bestia, hermano?
Es igual, un sello que ahora en concreto no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿eh? Lo que sí sabemos es que va a ser un sello y que va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. Y con esa marca pues se podrá comprar y vender. Va a ser
Por ahí alguna de esas
Sí,
tecnologías.
la tecnología existe perfectamente. Ya se puede implantar una especie de tatuaje en la mano, en la frente o en la mano derecha, donde en ese tatuaje pues estén codificados tus datos bancarios, tu identidad y todo. Y eso simplemente pues ponerlo en práctica. Cuando llegue ese reinado de la bestia se pondrá en práctica. Y van a decir que ese es el sello de Dios. Eso es lo que va a decir Satanás y la bestia. Que ese es el sello de Dios que menciona el Apocalipsis. Sabéis que el Apocalipsis también habla de un sello, el sello de Dios. Igual que se habla del sello de la bestia, de la marca de la bestia. El Apocalipsis también habla de la marca de Dios, el sello de Dios, que van a tener los 144.000 en sus frentes. Entonces lo que va a decir Satanás es que esa marca de la bestia, es el sello de Dios. O sea, Satanás lo que hace es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Invierte los términos y así va a ser durante ese reinado de la bestia. Bien, está pidiendo palabra el hermano Hostilio.
Bueno, hermano, yo quiero hacer un par de comentarios, así rápidamente. Yo entiendo esta cuestión de los grises. Yo también he visto los videos en YouTube y hasta documentales han sacado. Pues si la History Channel y el Discovery Channel han sacado documentales de este tema y sí los mencionan. Pero, hombre, las escrituras guardan un gran silencio al respecto y a mí me da la impresión de que pese a que han habido testimonios de centenares de personas que afirman haberlos visto, no tenemos ninguna evidencia en las escrituras que nos hable de ello. Bien pudiera ser una estrategia del enemigo para tratar de confundirnos. Tocante a otro tema y en relación al sello de la bestia, me llamó muchísimo la atención. Estaba viendo un video en YouTube en inglés, donde un señor publicó un libro, el tipo este, y él decía, él sacaba una interpretación del sello de la bestia, y él lanzaba la pregunta que cómo es posible que por causa de un sello impreso en la mano derecha o en la frente de una persona, es capaz de perder la oportunidad de una salvación. O sea, ¿qué es ese sello en sí? Y muchas personas se han tatuado la piel, hay quienes inclusive cubren todo su cuerpo con tatuajes, y no por eso la persona pierde la promesa de una salvación, si es que la misma llega a reconocer el Evangelio, creer en el Evangelio. Entonces, este tipo empieza a hacer una conexión, una serie de conexiones, y él hablaba de que había que prestarle atención a las palabras de Cristo, cuando él decía de que el regreso del Hijo del Hombre iba a ser similar a los eventos ocurridos durante el periodo prediluvial, antes del diluvio. Y él mencionaba de que hay un versículo en la Biblia, en el Génesis, que habla acerca de la selección de Noé y sus tres hijos. Y es curioso, él menciona, porque dice que fueron elegidos gracias al hecho de que Noé, que las generaciones de Noé eran perfectas. Es decir, eso se interpreta como que la constitución genética de Noé era perfecta. Era tal y como Dios había creado al ser humano. Lo cual nos da a entender, según lo que él dice, que estos 200 ángeles perversos que bajaron a la tierra para tener relaciones sexuales con las mujeres, se habían dado a la tarea de corromper genéticamente al género humano para que la promesa, la profecía del advenimiento del Señor Jesús no se cumpliera. Y luego pues encontramos ese versículo que habla de la razón por la cual Noé fue seleccionado. Entonces él dice en su interpretación que en alguna manera ese sello no es lo que parece. No, muchas personas dicen lo identifican como un sello, como un tatuaje que solamente un ojo de computadora, un ojo láser va a poder ver o va a poder leer, pero que a la simple vista no se va a poder ver. Y él dice que no es del todo lo que aparenta, que él sospecha que en alguna manera lo que se le va a implantar a las personas va a ser algo que va a venir a modificar genéticamente a la persona. Y es precisamente, dice, esa es una de las razones por las cuales tanta gente perecieron en el diluvio, porque habían sido objeto de manipulación genética, porque los ángeles estaban fornicando y los hijos de ellos también estaban cruzándose con los seres humanos de aquella época. Entonces, resulta interesante lo que este señor dice. Porque si es así, como usted menciona, hermano Tito, de que esta gente se van a bajar a la tierra, el diablo y sus demonios van a bajar a la tierra y se van a manifestar físicamente al mundo. Y bueno, en algún momento hablamos de que posiblemente ese cruzamiento entre ángeles, entre los ángeles caídos y las mujeres, se pudiera volver a suscitar. ¿Será posible que por ahí va la cosa? Es una mera especulación. Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. Interesante el dato ese. Interesante. Respecto a lo que has dicho de que la Biblia no menciona el tema este de los grises, de estos alienígenas. A ver, la Biblia lo que sí menciona, el libro del Apocalipsis bien clarito, es que Satanás tiene ángeles. E igual que Jesús tiene ángeles, también el diablo tiene ángeles. Es decir, tiene seres extraterrestres, alienígenas. ¿Que cómo son? ¿Qué aspecto físico tienen? Pues yo estoy convencido que el aspecto físico que tienen es el que tienen estos enanos cabezones, grises. Estos de ojos grandes esos son los ángeles de Satanás, bajo mi punto de vista. Pero sí, Satanás tiene ángeles extraterrestres que están a su servicio. Por lo tanto, la Biblia sí que lo menciona, ahí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Una profecía que se va a cumplir en el futuro. Así que el diablo sí que tiene entidades extraterrestres que están a su servicio. Y yo creo que son estos aliens, estos grises, llamados grises, y que realmente pues existen, porque los han visto, y ellos son los que descendieron, por ejemplo, que cayeron, o fueron derribados, por lo visto pues algún ángel de Dios derribó a algún ovni de estos, de los malos, derribó ahí en Roswell y cayó ahí en Roswell, y ahí cogieron los restos el gobierno de Estados Unidos, y cogieron a uno de estos vivos. En fin, que parece ser que hay una alianza, un pacto entre estos alienígenas grises y el gobierno de los Estados Unidos, desde hace ya muchos años.
Sí. Se dice en internet que el rey Juan Carlos es reptiliano. Hay documentos que lo... ¿Tú qué piensas? ¿Has visto el vídeo este del YouTube?
Sí. ¿Qué? Yo lo que creo es que es un hijo de Satanás, y como Satanás se le llama la serpiente, y la serpiente es un reptil, por lo tanto, efectivamente, pues el rey este de España pues es un reptiliano, es decir, es un hijo de la serpiente, un hijo de Satanás. Eso sí lo creo yo. Que por dentro el rey Juan Carlos tenga la piel verde, tenga la piel de culebra, de lagartijo, como dice el hermano Carlos, pues no. Lo que sí creo es que es un hijo del diablo. O sea, este rey es un hijo de Satanás a más no poder. O sea, es un canalla y es un malvado. Este, por desgracia, este que tenemos. Además de un asesino de elefantes, de esas criaturas de Dios, como son los elefantes, a él le encanta asesinar elefantes. Este es un hijo de Satanás.
Hermano, sí. Tito, antes de irme, quería hacer una pregunta, ya que estaban hablando, el hermano Stilio estaba hablando de algo de la marca de la bestia. Siempre que leí el Apocalipsis y leí el tema este de la marca de la bestia, me surgió siempre una pregunta, y es si alguno que se marque después habrá la posibilidad de que se arrepienta y de que sea salvo o no, o ya... cuando se marcan automáticamente ya no hay más posibilidades. No encontré ningún pasaje que me resuelva esta duda. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. A ver, el Apocalipsis dice bien clarito que todos los que lleven la marca de la bestia se van a condenar. Vamos a leerlo en el capítulo 14 del Apocalipsis. Porque sí, yo he oído por ahí, hay gente que dice que no, que uno que se ponga la marca, si luego se arrepiente, que se va a salvar, en absoluto. Todos aquellos que se dejen marcar con ese sello habrán sellado su propia condenación. Apocalipsis 14, un ángel de Dios va a dar una advertencia a todo el mundo que va a decir lo siguiente. Que dice así. Apocalipsis 14, verso 9. El mensaje del tercer ángel. Va a salir un extraterrestre de Dios volando por el cielo y llevando este mensaje de advertencia procedente de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está bien clarito. Todos los que reciban esa marca de su nombre, en la frente o en la mano derecha, no van a tener reposo ni de día ni de noche, y al final serán arrojados al lago de fuego. O sea, esa doctrina de que alguien que tenga la marca se podrá salvar, si se arrepiente, eso es mentira. Antes de que la gente se ponga la marca, Dios va a dar la advertencia desde el cielo, por medio de este ángel. Dios siempre advierte en primer lugar, antes de que la gente de enviar su ira. Primero da una advertencia, y lo que va a hacer, va a dar una advertencia, va a salir la orden de que la gente, toda la gente se marque, y entonces, antes de que se ejecute esa orden, va a salir este ángel de Dios dando esta advertencia, de que todo aquel que se deje marcar, no tendrá reposo ni de día ni de noche, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que nadie se puede salvar, nadie se va a salvar si tiene la marca de la bestia. Nadie. No os dejes engañar por ahí, hay hijos del diablo y mentirosos, como un tal Marcelo Cuadras, que eso es lo que enseñaba hace unos cuantos años, y creo que lo sigue enseñando, de que es posible que gente se salve si tienen la marca. No hagáis caso a este hijo del diablo, a este falso profeta y mentiroso, que es Marcelo Cuadras, porque este tal Marcelo Cuadras, este apóstata, es el que también está enseñando esa patraña de que Juan Pablo II va a resucitar y se va a convertir en la primera bestia. Ya mintió, ya dijo la falsa profecía el año pasado, no se cumplió, y creo que está igual con las mismas. Pues este tipejo es el que está enseñando también de que habrá gente que tendrá la marca de la bestia y que se van a salvar. Eso lo enseña también Marcelo Cuadras. Y eso es una mentira del diablo absoluta, como acabamos de ver en esa profecía de, que acabo de leer, del Apocalipsis. Bien, dice el hermano Leo Rivero que da las gracias y que no le había prestado, él no le había prestado mucha atención a esa advertencia de Dios que acabo de leer. De modo que se despide el hermano, así que hasta el próximo día 14, hermanos, que estaremos aquí en la siguiente charla. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa más, quiere aportar algo más.
Como palabra.
Sí, hermano. Adelante, hermano.
Quiere decir que las personas, Dios va a hacer la advertencia. Y lo que los cristianos que logren este gobierno diabólico, los hermanos cristianos que logren coger y no se deben poner la bestia, y no, perdón, no se deben poner la marca, tendrán que morir como mártir para alcanzar la salvación. Eso es lo que entiendo. Quiero que también me explique la parábola de las 10 vírgenes. Si esas parábolas pertenecen a los hermanos que están dentro de la tribulación, que habla del aceite. Y quiero también que me explique aquí en Apocalipsis si la salvación es eterna. Porque aquí el Señor en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciera será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel, por las preguntas. A ver, la salvación es eterna y se va a salvar aquel que persevere hasta el fin, evidentemente. ¿Qué dice la Escritura? El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que no persevere hasta el fin, pues no se va a salvar. O sea, si uno quiere ser salvo, tiene que perseverar en la fe hasta el final. Bien, hasta que se muera o hasta que venga el fin del mundo. Y respecto a la parábola de las 10 vírgenes, pues es una parábola clarísima donde las 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo. O los que, mejor dicho, a todos aquellos que dicen ser cristianos. Una virgen en el Nuevo Testamento, una virgen, ¿a quién representa en el Nuevo Testamento una virgen? A una iglesia. El propio apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios. Os he desposado, dijo Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fijaos bien, eso se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, lo cual significa, por tanto, y eso demuestra de forma irrefutable que esas 10 vírgenes de la parábola representan simbólicamente a 10 iglesias, a todo el conjunto de la iglesia. Lo que ocurre es que 5 de esas vírgenes son las que realmente se van a unir con Cristo, las que al final serán salvas. Y 5, un 50%, pues no se unirán a Cristo, no se van a casar con el Señor. Esas 10 vírgenes, por cierto, es una boda claramente polígama, donde un esposo viene para casarse con 10 esposas, y al final se casa con 5 nada más. Pero esas 10 vírgenes, repito, representan a la iglesia de Cristo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque la esposa de Cristo es la iglesia. Y en esa parábola, el esposo que regresa, ¿a quién representa el esposo? A Cristo. Al Señor. El Señor viene, salid a recibirle. ¿Y quiénes son los que serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire cuando venga? ¿Quiénes son? Por la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Observa lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Lo cual demuestra que esas 10 vírgenes representan a la iglesia. Porque es la iglesia la que saldrá a recibir al esposo. O sea, no os dejéis engañar, porque por ahí hay muchos falsos maestros evangélicos, muchos hijos del diablo que han pervertido la parábola de las 10 vírgenes. Y dicen que no se aplica a la iglesia, que esas 10 vírgenes no representan a la iglesia. Pues si no representan a la iglesia, ¿a quién representan entonces? Que no los digan ellos. O sea, 10 vírgenes representan, por supuesto, a toda la iglesia. 50% de todos los que dicen ser cristianos, porque en el mundo, como sabéis vosotros, hay millones de personas que dicen que son cristianos. Los jehovinos dicen que son cristianos, los católicos zampahostias dicen que son cristianos, los mormones dicen que son cristianos, los adventistas dicen que son cristianos. Pues un 50% de todos los que dicen que son cristianos son falsos cristianos y jamás se van a juntar, jamás se van a reunir con Cristo. No van a ser arrebatados. Un 50%, como en la parábola de la de Hirvigenes. 5 no estaban preparadas y por tanto no se casan con el Señor. Por lo mismo va a pasar cuando Cristo venga. El 50% de los que dicen ser cristianos son falsos cristianos y no van a ser salvos. Y el otro 50% sí que serán salvos y recibirán a Cristo cuando Él venga, con gran poder y gloria. Ahí está bien clarito reflejado en la parábola de las 10 vírgenes. De tener cuidado con lo que enseñan muchos sobre esa parábola, diciendo que no representan a la iglesia. Por supuesto que representan a la iglesia.
Hermano, una preguntita adicional a esa parábola.
Sí.
Dice que había las 10, que 5 virgen tenían aceite con sus lámparas. Eso demuestra que el Espíritu Santo no va a ser retirado durante la tribulación. Paso palabra.
Efectivamente, el aceite ahí estaba simbolizado. Sus lámparas tenían aceite, es decir, estaban esperando. El aceite nos habla, pues, de gozo. Estaban esperando al Señor con gozo. Anhelaban la venida del esposo. Pero las otras 5 no. Se les fue acabando el aceite. Se quedaron sin aceite. No tenían ese gozo por esperar al Señor. Realmente no esperaban al esposo. Y no se unieron con él. Cuando viene el esposo, pues no se reúnen con él. Lo cual significa que se quedan en la tierra. Y solamente las que estaban preparadas con el aceite en sus manos son las que se casan con el esposo. O sea, es la iglesia la que se va a casar con Cristo. O sea, 10 vírgenes representan a la iglesia. O mejor dicho, a todos los que dicen que son cristianos. Las 5 vírgenes prudentes, las que se casan con el Señor, esas sí que son, representan a la iglesia verdadera. Las 5 que estaban preparadas. Las otras 5 pues son la cizaña. Antes hemos estado hablando de la parábola, hemos leído la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Pues esas 5 imprudentes, esas 5 vírgenes imprudentes, pues están simbolizadas por la cizaña de la otra parábola dicha por Jesús. Que parece que son cristianos, ¿eh? Es muy difícil diferenciar, saber si son cristianos de verdad o no. Y no son realmente cristianos. No tienen el verdadero aceite. No tienen el aceite en sus lámparas. Las lámparas, ¿de qué nos hablan las lámparas? Del cuerpo. El cuerpo es la lámpara la que lleva el aceite. Nosotros tenemos que ser igual, como lámparas encendidas que dan luz. Pues ese es el símbolo de las lámparas. Tenemos que dar luz. Y se oye el voz, se oye la voz. Ve aquí que viene el esposo salir a recibirle. Es decir, viene la llamada de que va a ocurrir la segunda venida de Cristo, ¿no? Que viene el Señor en gloria ya. Pues todas habían dormido, las 10 vírgenes estaban dormidas todas. Entonces se despiertan, pero 5 de esas 10 vírgenes no estaban preparadas. No tenían aceite en sus lámparas. Es decir, no formaban parte de la novia de Cristo.
Ellos dijeron que el Señor tarda y se relajaron. De pronto gustaron de las cosas del mundo, diciendo: el Señor tarda, vamos a divertirnos un poco. Y ahí fue cuando entró el Señor y la dejó por fuera. Paso palabra.
Sí, pero observad que todas cabecearon, todas se quedaron dormidas, las 10. Mira, vámonos un momentito a la Mateo 25. Vámonos a la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, a partir del verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fijaos, ellas no tenían aceite en sus lámparas. Lo cual significa que no estaban esperando realmente la venida del Señor. Y además, evidentemente, no tenían el Espíritu de Dios. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, el esposo tarda en venir, como ocurre realmente, pues hace 2000 años que se fue el Señor, y está tardando en venir. Entonces dice aquí que se durmieron todas. Se quedaron adormiladas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Es decir, cuando era más oscuro, cuando había más tinieblas, es cuando se oye el clamor de la venida de Cristo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahí lo veis, esas cinco imprudentes se condenarán. Cristo no las conoce, no son verdaderos cristianos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Eh? Por lo tanto, esas vírgenes representan a todos aquellos que dicen que son cristianos. El 50% de los que dicen que son cristianos, que hay en el mundo, se van a condenar. Y el 50% se van a salvar. Bien, estaba pidiendo palabra también el hermano Luis Ernesto.
Sí, gracias, padres, hermanos. Sobre con respecto a la parábola de las 10 vírgenes, yo también quiero dar mi parecer. Dice que son 5 son prudentes y 5 son insensatas. Pero, ¿qué es insensato? Me acuerdo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer la verdad? ¿Qué indica esto? Que ellos ya creían, pero no obedecían. ¿Y qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos ya habían conocido el Evangelio, pero no querían obedecer. Y cuando no obedecen, no hay unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay sello. En esto conoceremos a nosotros, a los que están marcados por la bestia. No por las señales, sino por los frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Toda persona que hable de Dios, que le gusta hablar de Dios, ame al prójimo, ame al hermano, ame a Dios, pero no y obedece sus mandamientos, este ya tiene el Espíritu de Dios y está sellado. Pero, y son, es parte de las vírgenes prudentes que tienen Espíritu. Pero aquellos insensatos que van a una iglesia, pero que no obedecen a la verdad, estos son los que son aquellos que no... Que no obedecen, son los insensatos, las otras 5 vírgenes. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y ese rumor que se oye, el esposo viene. Y es porque ya los acontecimientos mundiales que ha habido, eso es el rumor que se oye, que ya el fin, el próximo, la venida de Jesús, ya está cerca. Paso palabra.
Gracias, hermano, por el buen aporte. Y además, fijaos que dice la parábola, bueno, dice la historia contada por Jesús, que viene a medianoche. El clamor de medianoche, es decir, cuando es más oscuro, hay más oscuridad. Cuando el mundo esté más en tinieblas, esté más oscuro todo, es cuando el Señor vendrá. El mundo realmente se va a quedar en tinieblas, porque dice la Escritura que el sol se apagará, se va a apagar de repente, la luna no va a dar su resplandor, y por lo tanto, si se apaga el sol, pues el mundo va a quedar en tinieblas completamente. Y en ese momento, cuando todo esté en tinieblas, no se ve absolutamente nada, es cuando vendrá el esposo. Se oirá el clamor, el Señor viene, salir a recibirle. Y me alegro que hayas citado ese pasaje de Gálatas, cuando dice Pablo: Gálatas insensatos. ¿Por qué Pablo le llamó insensatos a esos gálatas? ¿Sabes que insensato significa idiota, imbécil, descerebrado, gilipollas? Eso es lo que significa insensato, ¿no? Pues le llamó así, ¿por qué? Porque se habían dejado judaizar. Habían salido los famosos judaizantes y les habían apartado del verdadero evangelio. Mas si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que os hemos enseñado, al que os hemos predicado, sea anatema. Entonces eso es lo que pasaba con los gálatas. Estaban siendo engañados por un falso evangelio, por esos judaizantes que enseñaban que para ser salvo había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces decían que para ser salvos tenían que hacer eso. Y por eso Pablo le llamó insensatos. ¿Qué significa esto? Que esas 5 vírgenes insensatas que aparecen ahí en la parábola de las 10 vírgenes, significa son personas que dicen llamarse cristianos, pero han sido engañados y están predicando un falso evangelio. Que ese falso evangelio está bajo el anatema de Dios. Ellos realmente están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Fijaos, se utiliza efectivamente la misma palabra, insensatos. Jesús la utilizó ahí en la parábola de las 10 vírgenes Y Pablo también la utilizó en Gálatas, la carta a los Gálatas, cuando habló de ellos. Le llamó insensatos. Esos son los insensatos, los que se van a condenar al final por haber rechazado el verdadero evangelio, haberse dejado engañar por el diablo y predicar ese falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Esos son los insensatos de la parábola de las 10 vírgenes.
Hermano, aquí dice la palabra de Dios que hablando de los falsos maestros que viajan por cielo y mar buscando un prosélito y una vez que lo consiguen lo hacen dos veces más hijo del infierno. Un día yo tuve la oportunidad de asistir a unos cultos de que estos que hacen lo de la doctrina falsa lo hacía. Y está diciendo el pastor que había que someterse al pastor, que había que someterse a la doctrina del diezmo, del trindarismo, un poco de doctrina que ellos errada que practican. Y el que no se sometiera a esa doctrina, prácticamente quedaba fuera del reino de Dios. De ahí me vino el comezón y comencé yo a investigar por la internet todas esas doctrinas y me encontré con el manual del hermano Alexandre Gell. Lo comencé a leer y después ahí en el manual me llevó también a usted, a Tito Martínez. Pero realmente veo que esa doctrina que se predican en esos cultos, en esas religiones, son bien montadas y la gente queda bien amarrada y engañada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, cargo una tarjetica donde estoy remitiendo a la gente que está en esa falsa doctrina. La estoy remitiendo al portal suyo y al portal del hermano Alexander para que ellos conozcan la verdad. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues muy correcto. Pues estás haciendo muy bien. Es lo que podemos hacer, pues remitirles a páginas, a sitios donde se enseña y se predica la verdadera doctrina, la verdad. Y puedan salir así del engaño, pues es lo que podemos hacer. Dar los enlaces tanto del sitio web del hermano Alexander Gell como el mío también, pues darles a conocer a todas estas personas para que salgan del engaño, sencillamente. Entonces, claro, que siempre citan ese versículo de que hay que someter, bueno, esa frase famosa de que se tienen que someter a ellos, ¿no? Los falsos pastorcillos, estos insensatos, estas vírgenes insensatas, estos necios, pues salen con ese cuento de que se tienen que someter a ellos, claro, normal. Porque si no se someten a ellos, pues se van a condenar. En vez de decir a la gente que a quien se tienen que someter es al Señor, a Jesús, pues dicen que no, se tienen que someter al pastor y obedecer al pastor, como si el pastorcillo ese fuera el propio Cristo. Pues ese es el gran engaño de todo este tipo de sectas.
Hermano, sí. ¿Ya los líderes pastores como tal en el Nuevo Testamento desaparecen o todavía sí existe el ministerio de pastor? Por ejemplo, si nosotros queremos, aquí en Cartagena prácticamente yo he quedado huérfano y quiero abrir una iglesia, ¿cómo sería la metodología? Que no sé nada de eso. Paso palabra.
Pues nada, si conoces a hermanos que creen lo mismo que tú, pues reunirte con esos hermanos y pues es así de simple, ¿no? A ver, es que antes estaba hablando pero tenía el micrófono silenciado, por eso no escuchabais nada. Entonces lo tenía apagado. No, que estaba diciendo que estos pastorcillos falsos siempre salen con ese cuento de que se tienen que someter a ellos, de que se tienen que someter al ministerio pastoral, obedecer al pastor y someterse a él. Esto lo hacen estos insensatos, pues sencillamente para tener a la gente ignorante, pues sometida a ellos. Y en vez de someterse a Cristo, porque es a quien hay que someterse al Señor Jesús, pues dicen que no, que se tienen que someter a ellos. Es decir, estos pastorcillos se arrogan una autoridad que no tienen, se creen que son una especie de Jesucristo y se tienen que someter a ellos. Y ese es el gran engaño de todos estos apóstatas, de estas sectas, que siempre, siempre, estos falsos pastores salen con el mismo cuento. Se citan el versículo ese de la Biblia que dice, obedeced a vuestros pastores, les encanta ese versículo, para tener dominadas y controladas a sus descerebradas ovejas. De someterse a ellos. Cuando no se dan cuenta que cuando aparece ese pasaje en la Biblia, someteos a vuestros pastores, estaba hablando a los pastores verdaderos de la era apostólica, de esa época, del siglo I, y no a los falsos pastores que hay ahora en el SIDA. O sea, no tienen que ver nada unos con otros.
La pregunta mía es que si el ministerio pastoral está vigente, y cómo se debe ejercer hoy en nuestro medio.
Ah, sí. Bueno, claro que está presente.
Por ejemplo, yo soy huérfano aquí en Cartagena y por motivo a veces de quererme reunir con los hermanos, de compartir las alabanzas, de hacer un ayuno con ellos, no he podido, pero ese es el interés mío. Y de pronto cuando ustedes vayan a predicar, porque ustedes saben más de la palabra que nosotros, de pronto conseguir un televisor grande, una, para que ustedes enseñen a los miembros que pues se van a formar aquí en Cartagena y que nacen precisamente de la orientación de ustedes. Paso palabra.
Gracias, hermano. Claro que sigue existiendo el ministerio pastoral. Dios puso en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Claro que existen pastores verdaderos. Y el Nuevo Testamento, por dar las características que ha de tener un verdadero pastor, un verdadero anciano, que eso eran los verdaderos pastores, eran ancianos, eran personas de gran edad, ancianos que cuidaban de la iglesia, del rebaño, y eran personas que estaban casadas, tenían hijos y tal, ¿no? Entonces, claro que siguen existiendo pastores. Lo que hay, pues, montones también de falsos pastores, que es lo que abunda en el SIA. Y estos falsos pastores siempre lo que dicen es eso, que se tienen que someter a ellos. Cada vez que oigáis a un pastorcido de estos, a un analfabeto bíblico de estos diciendo eso, pues es un falso pastor.
Hombre, y hablando de falsos pastores, parece que ese es el remedio para los problemas de desempleo en estos países, porque ustedes habrían de ver las casas y los carros y la forma en que se visten estos individuos aquí en este país. O sea, tienen grandes congregaciones, son dueños de escuelas bilingües, tienen buses y taxis, líneas de buses y taxis. Es increíble. Y tienen también programas de televisión en los canales locales. Parece que les va bien en el negocio. Paso palabra.
Pues tú lo has dicho muy bien, en el negocio, porque toman la religión, la religiosidad como fuente de negocio, de ganancia, como dijo el apóstol. Toman la religiosidad como fuente de lucro, de ganancia. Apártate de los tales, dijo el apóstol. Es decir, lo que tenemos que hacer es apartarnos de este tipo de gentuza, de estos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores, porque lo dice bien clarito el apóstol. Son avaros, que toman la religión como fuente de ganancia. Ya estaba profetizado pues hace mucho tiempo.
¿Cómo debe ser el financiamiento de estos ancianos pastores? ¿Cómo ellos deben financiarse? Porque esa es la otra pregunta. Algunos, y por eso es que ha habido de pronto una mala interpretación en cuestión al diezmo. Ellos se financian a través del diezmo. Pero ¿cómo debe ser el verdadero pastor de la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo debe financiar su subsistencia? Paso palabra.
Gracias, hermano. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Los ancianos en las iglesias, vamos a ver, es que esto es, tiene que quedar claro. Los verdaderos pastores en la época de los apóstoles, en el siglo I, eran personas ancianas. Por eso se les da el nombre de ancianos. El apóstol Pablo ordenaba a Timoteo, a Tito, que nombrara ancianos en las iglesias. Eran ancianos. La palabra anciano significa lo que dice. Anciano, personas mayores. Y una persona anciana, una persona mayor que tenía un cargo en la iglesia, que era el pastor de la iglesia, eran ancianos. Pues obviamente tenían que recibir una ayuda económica de la iglesia, de los hermanos. Las iglesias en esa época no había seguridad social ni nada, o sea, tenían que recibir una ayuda, un salario, esas personas ancianas que ya no podían trabajar porque eran personas ancianas, pero estaban cuidando de la iglesia, cuidaban del rebaño, porque eran personas de gran edad, eran personas mayores. No eran pastores jovencitos como los que vemos en el SIA, en el maldito sistema iglesiero apóstata. Eran ancianos, lo dice bien clarito la palabra. Y esos ancianos tenían todo el derecho de recibir una ayuda económica de los hermanos. No tiene que ver nada con el diezmo iglesiero, evidentemente. Estoy hablando de ayuda económica, de un salario que la iglesia, que los hermanos, pues lavan para ayudar a este pastor, a este anciano, pues para que pudiera subsistir y que no se muriera de hambre. Eso claro que sí, eso es bíblico. Y esos son los verdaderos pastores, eran ancianos, ancianos. Pastor y anciano son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Eran personas ancianas, no eran personas jóvenes que pueden trabajar. Eran personas ancianas que evidentemente pues ya no podían tener un trabajo normal, eran ancianos. Y tenían que recibir la ayuda de los hermanos de la iglesia. Eso sí. Lo que vemos ahora son falsos pastores en las iglesias evangélicas, y de todo tipo de iglesias. Son falsos pastores porque no son personas ancianas. O están enseñando doctrinas falsas. Por lo tanto, están alimentando con basura doctrinal, con mentiras al rebaño. ¿Y el verdadero pastor quién es? El verdadero pastor es el que da buenos alimentos, buenos pastos a sus ovejas. Las alimenta bien, las lleva a buenos pastos, las cuida, las protege y hasta está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ese es el verdadero pastor. Pero lo que vemos en el Shia son falsos pastores a montones. Que no dan una basura de comer a las ovejas con falsas doctrinas. Y luego encima son falsos pastores porque no reúnen los requisitos para ser un verdadero pastor. Como por ejemplo el de ser como eran, una persona anciana. Eran ancianos los verdaderos pastores.
Sí, Tito.
Sí, Vicente.
Y otra cosa que también llama la atención. Bueno, en la Iglesia Católica, los falsos pastores... da órdenes, levantarse, levantaros, sentaros, o sea, es como una institución de poder, ¿no? O sea, están obsesionados en que la gente se levante y se arrodille y haga esto y haga lo otro, lo tienen como una obsesión.
Así es, pero eso no solamente lo vemos en la Iglesia Católica. Lo vemos en montones de sectas, de estas sectas del diablo, mal llamadas evangélicas, especialmente las pentecostales. Si uno se tira al suelo, todos se tiran. Cuando el pastorcillo hace así, un aspavientos, hace, y entonces los descerebrados de esa secta se tiran todos al suelo. Lo habréis visto, por ejemplo, en los espectáculos a estos asquerosos que hace este falso pastor, este falso evangelista llamado Benny Hinn. Benny Hinn, pues es lo que hace. Cuando él lo desea, cuando él quiere, hace que la gente se tire al suelo. Y estos imbéciles pues se tiran al suelo, todos como subnormales, obedecen lo que hace el falso pastorcillo este. O sea que no ocurre en la Iglesia Católica pues algo semejante. Están en las misas y el cura ordena, venga, ahora levantarse, tal, ahora sentarse, ahora levantarse. Pues igual. O sea, lo que quieren tener una manada de borregos, de descerebrados, que les obedezcan ciegamente a lo que dicen estos falsos pastores. Porque efectivamente, si alguna vez habéis ido a una misa católica, pues es así, ¿no? Un momento que están sentados, luego dice el cura, bueno, hay que levantarse, cuando levanta la hostia el falso Cristo, el cura, pues entonces se levantan, luego dice que se sienten, luego dice que se levanten, luego que se sienten. Es todo simplemente una técnica psicológica para controlar la mente de todos estos descerebrados.
Sí, Tito, ¿y qué piensas de la MK? La MK es una técnica de control mental, ¿no? Que se usaba mucho en los Estados Unidos.
El MK Ultra, ¿sabes? Te refieres, ¿no?
El MK Ultra.
El MK Ultra, sí, es un sistema que nace en los Estados Unidos para controlar la mente de las personas y hacerlas como una especie de robots, ¿no? Que estén al servicio y a las órdenes de lo que digan sus amos. Esa es una persona MK Ultra, se llama. Entonces, es un sistema psicológico que nació en Estados Unidos y que, bueno, lo utilizan pues prácticamente todos los gobiernos de la Tierra para controlar a las ovejas, ¿no? A los descerebrados. Y ese tipo de control MK Ultra también se practica en las religiones, en las iglesias. En la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas, pentecostales. Sin ninguna duda hay un control MK Ultra.
Lo que se llama la ofrenda de los santos. Por ejemplo, uno estaba enferma, un pariente, y fue una sierva del pastor que le prestaron una plata, porque la familiar estaba enfermo. Y el pastor dijo, ya vengo, y se perdió, no volvió más. Aquí en esta iglesia, la ofrenda de los santos no son para los hermanos que están pasando necesidades. Uno ve que toda esta ofrenda, todos estos diezmos, es como para que ellos comprarse su buena casa, sus buenos carros, para como que ellos fundar su ministerio o fundar sus propios reinos. Paso palabra.
Sí, no, eso es así, bien clarito. Lo hacen solamente pues para vivir ellos a cuerpo de rey, a costa de todos estos imbéciles e ignorantes bíblicos que les dan su dinero. porque si no les dieran el dinero, no les dieran sus dineros, pues ese falso pastorcillo no vivirían como viven, no vivirían a cuerpo de rey estos hijos del diablo. Pero como tienen a tantas personas que les siguen, que creen en ellos, son descerebrados, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina, pues entonces se dejan engañar y se dejan guiar por estos falsos pastorcillos. Pero bueno, ya suya es la venganza, dice el Señor, y Él pagará a cada uno. Y ya recibirán lo que se merecen. Así que la venganza es de Dios, y cuando venga el juicio, pues escucharán terribles palabras del Señor cuando les diga eso de apartar de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad.
Sí, quiero leer un pasaje del Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21, que es una narración textual de la profecía de Joel. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiero hacer énfasis en esta parte. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, y vuelvo a mencionar esa parte, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hombre, yo quería mencionar este versículo, este pasaje, porque me llamó mucho la atención una predicación que estuve escuchando de una mujer que, bueno, se autocalifica de apóstola. Ya no utiliza ni siquiera el término pastora, sino que es apóstola. Y estaban utilizando este pasaje para justificar el ministerio pastoral de las mujeres en el tiempo en que vivimos. Creo que todos estaremos de acuerdo de que la profecía de Joel es de doble cumplimiento, porque se cumplió inicialmente allá en Pentecostés, pero también en Pentecostés el sol no se convirtió en tinieblas y la luna no se convirtió en sangre, así que parece que este evento va a volver a ocurrir una vez más. Pero resulta interesante cómo estas mujeres, estas personas, se agarran de este pasaje para justificar el hecho de que se pueden parar detrás de un púlpito, cuando Pablo prohibió tal cosa terminantemente. Pareciera pues que hubiera como, yo sé que no es una contradicción, pero a los ojos de algunos pareciera que hemos dado con una contradicción en el Nuevo Testamento. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Mirad, el pasaje que ha leído el hermano, profeta Joel, parte de esa profecía se cumplió, como sabéis, el día de Pentecostés, y la otra parte se va a cumplir en el futuro, cuando Dios derrame de su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre, cuando dice toda carne, se está refiriendo el contexto al pueblo de Israel. La Biblia claramente habla de la restauración de Israel. Cuando este invasor ruso del norte invada Israel, la nación de Israel se va a convertir, se van a convertir en masa. Gog pues va a ser destruido, según la profecía bíblica, Ezequiel capítulos 38 y 39, y es entonces, a partir de entonces, cuando vendrá la conversión de Israel. El Espíritu Santo será derramado sobre Israel, se van a arrepentir de sus pecados, y es entonces cuando el Señor va a ir preparando el pueblo de Israel para que puedan vivir en la tierra cuando venga el reino de Dios. Es la restauración de Israel que está profetizada. Por lo tanto, esa profecía que ha leído el hermano, repito, se cumplió en parte el día de Pentecostés. Se cumplió el día de Pentecostés y también se va a cumplir en gran escala cuando Israel se convierta al Señor. Cuando haya un arrepentimiento nacional de Israel, que va a ocurrir precisamente a raíz de esa invasión de Gog, que yo creo, bajo mi punto de vista, creo que es el Putin. Creo que el Putin, el este de Rusia, creo que es Gog. Y él odia, por cierto, él odia al Estado de Israel. Quieren destruirlo. Y un día pues van a invadir Israel con muchas naciones. Y ese es cuando Dios va a actuar y va a destruir a la nación de Rusia y otras naciones enemigas de Israel. Y va a venir una conversión nacional del pueblo de Israel. Y es cuando se va a cumplir realmente esa profecía de Joel que has leído anteriormente.
Hermano, una preguntita antes de marcharse.
Sí.
Bueno, por ahí estuve viendo que en Tel Aviv, Israel, ya hay ya el sodomismo está fuertemente pegado. Se practica mucho lo que es el lesbianismo en las costas de Israel, en Tel Aviv sobre todo. Y otra pregunta es ¿por qué Alemania y por qué Rusia le tienen tanto odio a Israel? ¿Cuáles son los motivos? Paso palabra.
Por el sionismo, hermano. Ellos son antisionistas, ¿eh? El gobierno ruso, todos estos países odian el sionismo. Los países árabes pues odian el sionismo, a los sionistas. Y califican al Estado de Israel como un Estado sionista que ha de ser destruido, que ha de ser exterminado. Y un día Rusia pues va a liderar una coalición de países enemigos de Israel y van a intentar destruir Israel.
¿Qué es sionismo? Porque yo no entiendo la palabra
sionista. El sionismo, un sionista, dicho brevemente, son los que creen en la restauración de Israel en su tierra. Ese es el sionismo. Los que creen que Israel debe tener su propio país, su territorio, en lo que enseña la Biblia, en ese territorio que habla la Biblia, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, los que creen en ese Israel restaurado, esos son los verdaderos sionistas, el verdadero sionismo. El sionismo es bíblico 100%. Los verdaderos cristianos somos sionistas, porque creemos en la futura restauración de Israel. Ese es el sionismo. Pues eso lo odian los rusos. Rusia odia el sionismo. Todo aquel que odia al Estado de Israel, que odian a los judíos, y especialmente al Estado de Israel, los que dicen que ese Estado ha de ser destruido, pues esos son los enemigos de Israel, son los antisionistas. Y Rusia es ahora mismo el país más antisionista del mundo entero. Rusia. Ellos odian. Basta con que entréis en RT, en Rusia Today, en internet, para que veáis pues que todos sus artículos, casi todos, pues son en contra de Israel y son antisionistas totalmente.
Pero hay base bíblica para Israel reclamar esos territorios.
Sí, totalmente.
Entonces, Rusia tiene mucha tierra. Sí, para lo que está pidiendo Israel, que además que tiene derecho, entonces no le veo por qué Rusia tiene que molestarse por eso, porque además ellos tienen derecho como nación, por tradición, por Biblia, porque Dios les regaló la tierra. Entonces no encuentro fundamento ese odio. Paso palabra.
Pues porque odian al Dios de la Biblia. Es como el hijo de Satanás, este del famoso Rafa Pal. Pues igual odian al Dios de la Biblia, dicen que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel es el diablo, el Lucifer, o dicen que es Satanás. Entonces esa es la mayor blasfemia que puedan decir. Entonces toda esta gentuza odian al Dios de Israel y por eso odian también a Israel y quieren destruir a la nación de Israel. ¿Por qué Rusia quiere destruir, odia al Estado de Israel? Porque consideran al Estado de Israel el culpable prácticamente de todos los males que hay en el mundo. Consideran al Estado de Israel. Dicen que los sionistas son los culpables de todas las crisis económicas y del mal que hay en el mundo. Todos se le echan la culpa a los sionistas, ¿eh? Y ese es el gran engaño de Satanás. El sionismo verdadero es bíblico, ¿eh? Y el mundo pues está como está de mal, no por culpa de los sionistas ni del Estado de Israel, sino por culpa del pecado. Pues el culpa del pecado humano, pues el mundo está así de mal. Pero el sionismo es completamente bíblico. Y estos países como Rusia, pues tienen un odio acérrimo hacia el Estado de Israel, que como sabéis es el principal aliado de Israel. ¿Qué países? Pues son los Estados Unidos. Y ahora, pues como ha vuelto la Guerra Fría, para que no lo sepa, ha regresado la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, pues si Estados Unidos es el amigo de Israel, pues ¿quién es el? Pues entonces el enemigo de Rusia pues es Israel, además de Estados Unidos. Siempre a Israel y a los Estados Unidos los consideran pues los enemigos de la humanidad, ¿no? Cuando no es así. El Estado de Israel fue creado por el propio Dios en el año 1948.
Resulta curioso, bueno, esto de... ha tocado jugar una carta bien negra a lo largo de la historia. Todo el odio que recibieron durante la Edad Media, porque los católicos los culpaban de haber sido los responsables de la muerte de nuestro Señor. Durante la peste negra en Europa, supuestamente hubieron quienes levantaron acusaciones de que por culpa de los judíos estaban muriendo tanta gente, y también masacraron judíos en esa época. Me acuerdo yo que leí un poco de historia sobre el periodo de los zares de Rusia, y que en ese periodo salió una publicación de dudoso origen que le llamaban los protocolos de los sabios de Sion, donde acusaban a los judíos de tener un complot para tomarse el control del mundo entero. Bueno, es que les han sacado toda una serie de argumentos estúpidos en mi opinión, pero no hay que descartar también de que esta gente tiene mucho poder. Hay mucho judío, hay mucho israelita que sí, en verdad, tienen plata y tienen influencia. Hay que recordar que ese evento que se llevó a cabo en 1948, en los salones de las Naciones Unidas, realmente ocurrió allá en una reunión secreta con el rey de Inglaterra, a quien le ofrecieron la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a cambio de crear el Estado de Israel. O sea, que sí tienen influencia, y quién sabe de qué manera han inclinado la balanza de la historia. Sin embargo, creo que el mayor odio que Rusia tiene hacia el Estado de Israel es más que nada porque es el único Estado realmente alienado a los Estados Unidos en Medio Oriente. Todos los demás han sido sometidos por la fuerza de las armas, pero Israel pues es 100% pro América en ese sentido. Paso palabra.
Efectivamente, es lo que decía, ¿no? Por eso es que odia tanto Israel, porque ha regresado la Guerra Fría, es decir, vuelven a ser enemigos Rusia y Estados Unidos por el tema ahora de Ucrania, y claro, como Israel ese es el principal amigo de los Estados Unidos, pues obviamente Rusia ha cogido todavía más odio hacia Israel. O sea, Rusia al final lo que va a hacer es liderar una coalición de países enemigos de Israel, y todos ellos van a invadir Israel y van a querer destruirlo. Y ya sabéis lo que dice la profecía. Basta con que leáis Ezequiel capítulos 38 y 39. Ahí viene escrita toda la profecía y lo que va a ocurrir con todos estos países que ataquen a Israel. Y es a partir de entonces cuando vendrá la conversión y el arrepentimiento nacional de Israel. Empezarán a creer en el Señor, se van a arrepentir de sus pecados, porque a lo largo de la historia Israel ha cometido muchos pecados, ¿eh? Es un pueblo que cuando fue creado en 1948 el Estado moderno de Israel, pues fueron llevados ahí en un estado de incredulidad, de maldad, fruto de la voluntad de Dios y de la providencia de Dios. Fue Dios quien permitió que se creara el Estado de Israel como primer paso para la futura restauración de Israel. Primero serían llevados a la tierra de Israel en un estado de incredulidad, y eso es lo que ocurrió a partir de 1948. Y luego vendrá la segunda fase, que va a ser cuando Rusia invade Israel y haya una conversión, hay un arrepentimiento en masa de israelitas. Eso va a ocurrir en el futuro. La conversión, y esto yo tengo un estudio publicado que escribí hace unos años y está publicado en mi página web. La futura restauración de Israel se titula. Ahí lo podéis leer. La futura restauración de Israel. Y ahí veréis cómo la conversión es en dos etapas. Primero, en un estado de incredulidad, serían llevados en un estado de maldad a su territorio, como ocurrió efectivamente a partir del 48, y fueron llevados en ese estado de maldad, de incredulidad. Y va a llegar un momento en que un día se van a arrepentir de sus pecados y luego todo Israel será salvo, como dice la Biblia. Entonces todo Israel será salvo. Por lo tanto, los cristianos, claro que somos sionistas. El verdadero sionismo que habla la Biblia. Luego hay muchos que dicen que son judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Ellos sí tienen un gran poder económico, financiero, poder político. Ellos dicen, repito, que son judíos, pero no lo son, dice Jesús. Lo dice ahí en el Apocalipsis. No lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso sí que son falsos judíos. ¿Quién es el verdadero judío? ¿El verdadero judío quién es? El que guarda la Torah, el que guarda la santa ley de Dios. Ese es un verdadero judío.
Hermano, acá en Colombia, no sé si será cierto o no, que el presidente Chávez murió por maldecir a Israel. Uh-huh. Yo, entre mis oraciones que siempre hago, yo oro por el pueblo de Israel, porque es un mandamiento de Dios. pero el presidente Chávez, antes de morir, que los israelitas interceptan ese buque porque además de los alimentos estaban colando armas y cohetes con que atacaban el pueblo de Israel. El presidente Chávez salió a maldecir a los israelitas y él dijo: te maldigo desde el vientre de mi vientre, y de ahí donde le vino ese cáncer que lo fulminó. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, así es. Este tipo, el Hugo Chávez, maldijo públicamente a la nación de Israel, lo dijo en la televisión y poco después pues, le vino el cáncer. Dios le debió castigar y le mató por maldecir a la nación de Israel. Así que mucho cuidado con maldecir a Israel, porque quien maldice a Israel, Dios le puede enviar una enfermedad y le puede matar. Adelante, Hostilio.
Lo mío simplemente es una pregunta, hermano. Me llamó la atención lo que usted estaba mencionando de que hay una ola de inmigración de parte del norte de África para su país. ¿Qué exactamente está ocurriendo ahí? ¿Por qué precisamente España? ¿Por qué no Italia y otros países?
Gracias, hermano. Bueno, España principalmente porque es el puente a Europa. O sea, miráis en un mapa y entre Europa y el camino más corto entre Europa y África es España. Pasan por aquí, por el sur de España. La mayoría de lo que pasa, de los que entran aquí, de los que entran, pues no son inmigrantes. Y además no entran para irse a Francia o Alemania, a ninguno de esos países. La inmensa mayoría de ellos se quieren quedar aquí en España. Es decir, que nos están invadiendo. Poco a poco están destruyendo este país. Porque son gente que no vienen a trabajar, son gente violenta que vienen de países en guerra y que vienen pues sencillamente pues enviados y empujados por Marruecos. El país de Marruecos, que es enemigo de España, pues permite que los está enviando aquí a España en oleadas para debilitar a España y para que España pues se hunda y después pues entrar en guerra, porque bueno, es un poquito largo. Hay dos ciudades españolas en África que se llaman Ceuta y Melilla. Esas ciudades de Ceuta y Melilla las reclama Marruecos. Dice Marruecos que son suyas, y las quieren invadir. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues enviando a estos miles de negros a esas ciudades para invadirlas. Y para destruir la economía de Ceuta y Melilla, y no solamente de Ceuta y Melilla, sino de España. Porque imaginaos cómo entren aquí, como ya hay preparados 60, 70 mil, 80 mil de estos individuos de raza negra que vienen de África. Están a punto de saltar la frontera e invadir. Hunden este país, España. Porque todos los que entran aquí se quieren quedar aquí en España. Porque claro, España les da de todo. Les da casa, les da dinero, les da comida. Y si se van a Francia o se van a otros países de Europa, pues la mayoría pues no les echan a la calle, no tienen las comodidades que tienen en España. Así que por eso es que nos están invadiendo. Y todo esto es la culpa del gobierno español, claro está, porque no quiere defender la frontera. No la están defendiendo. No pone los medios para impedir que nos invadan. Sino que cogen, les dejan pasar a todos, los meten ahí para darles de todo y luego los envían a España, a la península. En fin, que por desgracia en España tenemos un gobierno de traidores, de cobardes, y el juicio de Dios, sin ninguna duda, va a venir, pero de una forma terrible, sobre este país. Por las tremendas injusticias que están haciendo en España. Muchos miles y miles de españoles que están pasando hambre y el gobierno no les ayuda, y sin embargo están ayudando a estos invasores negros que vienen del África. A ellos sí que les dan todo gratis, pero a los españoles no. ¿Qué os parece? Pues por esa terrible injusticia va a venir el juicio de Dios a este país. Sí, hermano.
Hermano, y esta gente que está invadiendo el país,
¿sí?
Estas oleadas de negros que dio usted, en su mayor parte son personas que son islámicos, ¿verdad? Están incrementando la influencia islámica en España.
Exactamente, vienen de países negros, de países africanos, pero que son de religión mahometana, son fanáticos mahometanos. Lo que están haciendo, pues metiendo aquí a sus soldados, pues cuando estalle la guerra, pues imaginaos, aquí la que se puede armar. Porque la religión islámica odian a los cristianos, como sabéis, les cortan la cabeza. No sé si habréis visto vídeo vosotros en internet de cómo rebanan el pescuezo y cortan cabezas a cristianos. Estos asesinos mahometanos. Pues esos son los que están enviando a España y el gobierno español pues les da de todo. Les da dinero, les da comida, les da casa, les dan ropa. A estos asesinos que un día van a empezar a cortar el cuello a los españoles. Entonces lo que está ocurriendo en España es una auténtica invasión. Permitida por el gobierno español. Es decir, es el propio gobierno de España quien está permitiendo que nos invadan. Así de simple lo que está ocurriendo. Y están destruyendo todavía más, aún más, la economía de este país. Porque va a reventar. No va a poder aguantar toda esta gente chupando de la teta del Estado y vienen aquí a robar y a delinquir. Todos estos negros que vienen de países que se machacaban y se asesinaban unos a otros con machetes. Como ocurrió en la guerra de Ruanda, Burundi, de hace unos años. En el año 1995 estalló una guerra y en poquitos días, se cortaban a pedazos con machetes. Más de 500, casi un millón de personas en esos países. Pues estos países que están en guerra, estaban, pues esos son los que están viniendo aquí. Esa gente que cortaban manos, cabezas con los machetes, aquellos que despedazaban a la gente, son los que están entrando en España, por la frontera sur. No son gente que viene inmigrantes, que vienen a trabajar, no. Son o eran antiguos soldados de esos países en guerra. Y esos son los que están entrando por el sur de España. Y nos están invadiendo. Y cuando todo esto estalle, cuando todo esto reviente y en España hay una guerra de mil demonios, toda esta gentuza, esos asesinos, se van a liar a matar a españoles. Van a cortar la cabeza a los españoles. Porque ya lo hacían en sus países y lo van a volver a hacer aquí. Cuando el Estado español ya no les dé de comer, no les dé dinero ni les dé casa, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a asesinar a los españoles.
Entiendo que España, como dice usted, no está bloqueando el acceso. De hecho, tienen entrada libre, pero el gobierno tiene un programa de deportación de inmigrantes no legales, así como lo tienen los Estados Unidos. Paso palabra.
Sí, tienen un programa de deportación el gobierno español. Entran por Ceuta y Melilla, esas dos ciudades, como he dicho antes, que son españolas, están en África esas dos ciudades. Entran en Ceuta y Melilla y claro que los deportan, pero los deportan a España, los deportan a la Península Ibérica. Esa es la deportación que hace el gobierno español. No los envían a sus países, los envían aquí, a España. Para que veáis pues el tipo de gobierno que tiene este desgraciado país. Un gobierno de traidores, de descerebrados y de hijos de Satanás. Al enemigo pues lo están metiendo aquí en casa, porque son enemigos. Sí, Vicente.
Tito, que vienen aquí y legalmente se quedan aquí. No los deportan a sus países.
Se quedan aquí. Porque dicen por ahí, no, si España solamente es un país de paso. Luego pasan aquí, se van a Francia, se van a Italia, se van a Alemania y una porra. Se quedan aquí, porque aquí viven mejor que en ningún país europeo. Aquí les dan de todo y se quedan en España. Nos están invadiendo por culpa de este gobierno de traidores que tiene este desgraciado país.
Y a sus países no van.
No van, por supuesto, como van a ir a sus países. Les dicen, vosotros quedáis en España hasta que reviente esto, reviente la seguridad social, ya no puedan más. Y cuando toda esta gente, estos asesinos, estos criminales que vienen de África, ya el Estado español no les dé nada, no tengan dinero, no tengan comida, no tengan nada, pues ¿a quién van a ir? Van a ir a por los españoles. Y va a venir aquí una guerra impresionante a este país, por las tremendas injusticias que están haciendo en España, que hay montones de españoles, de familias españolas que están en paro y están pasando hambre, son españoles y prefieren antes ayudar y dar de comer y dar dinero a todos estos asesinos negros que nos están invadiendo antes que a los propios españoles. O sea, vosotros imaginaos vuestra propia familia, imaginaos, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entran unos invasores a vuestra casa y el padre de familia, vuestro padre, en vez de ayudaros y protegeros a vosotros, a los hijos, a la esposa, va el tío y a los asesinos negros que han entrado en su casa les da de todo, les protege. Dice, sí, bonitos, os podéis quedar en mi casa, podéis coger lo que queráis. ¿Qué diríais vosotros de ese padre de familia? Porque es un hijo de puta hablando así claramente y hablando en castellano. Que merece la muerte. Pues eso es lo que está ocurriendo en España. Están jodiendo a montones de familias españolas que están pasando hambre y están metiendo en España a todos estos asesinos que vienen del África, que nos están invadiendo. Pues para que veáis el juicio tan terrible que va a venir a este país, por tan grande injusticia que se está haciendo. En España hay familias que están pasando hambre. Hay tanto paro en este país que hay montones de españoles que se les ha acabado el paro y no están recibiendo nada, nada de dinero. tienen que por ahí ir a comer a sitios de caridad que les dan de comer, porque ya no les da el Estado dinero. Y sin embargo, a montones de estos inmigrantes o de estos negros que vienen de África les dan dinero y todo, hasta casa, ayudar de que si 400 euros o lo que sea. Y son invasores maometanos que vienen a destruir España. Y el gobierno español les da dinero y les da de todo. ¿Os fijáis qué tremenda injusticia la que está ocurriendo en este país? España va al desastre total, va al caos total. Lo que viene a este país es inimaginable, por semejante injusticia que se está haciendo. A un español que ha trabajado toda su vida y se le acaba el paro, se le acabó, ya el Estado no le da dinero. Tiene que vivir mendigando, vivir de la misericordia que le den. El Estado ya no le da nada. Y sin embargo, a los inmigrantes, a todos estos que nos están invadiendo, el Estado sí que les da dinero. ¿Qué os parece?
Y no hay huevos para enviarlos a sus países. Claro, si no pueden disparar, el ejército no puede disparar, ¿cómo van a enviar a sus países a estos negros?
Claro, no pueden.
Claro.
No pueden.
Ni a la fuerza, ni tan
Porque
siquiera.
Vamos, España está supeditada a lo que diga Bruselas, el gobierno de esta bestia que se llama la Unión Europea. ¿La Unión Europea qué dice de Bruselas? ¿Qué es lo que dicen? Le dice, le da órdenes, porque aquí quien manda es el gobierno de Europa, Bruselas. Y le da órdenes, la Merkel, esta vieja, al gobierno de España, vosotros tenéis que dejar entrar a España a todos estos negros. Así de claro, esa es la orden, de no hacer pupa, ni un dedito, no hacerle nada de pupa a ninguno de estos invasores. Que dejen que tienen que saltar la frontera y tienen que entrar todos los que puedan aquí, a España. Esa es la orden que España recibe desde Bruselas. Y el gobierno español dice amén. Y se somete a esta vieja hija de Satanás, que es la de Alemania, la Merkel. Es lo que ordena Europa. Y como España pertenece a la Unión Europea, ha perdido toda su identidad y ha perdido su autonomía y su soberanía, pues no puede defender la frontera sur. Es decir, que van a empezar a entrar, ya han entrado cientos y cientos de negros invasores, pues ahora empezarán a entrar por miles. Van a cruzar, que es una fronterita, que es una verja de nada, que la saltan con unas escaleritas, que es lo que está ocurriendo. No sé si lo habéis visto en televisión. Entran con las escaleritas, saltan la frontera, cuando lo lógico es que hubieran puesto una frontera con electrificada, con ametralladoras, pues para que no la invadieran, porque no, es una invasión, una frontera que no se está protegiendo, no la están protegiendo. Entonces el gobierno de Europa dice que no, que entren, tienen que entrar todos. Hasta que en España haya 20 millones ya de negros venidos de África, estos asesinos, y ya pues se acabó y vendrá aquí un caos total. Es a lo que va este país. Y no hay solución. La única solución es esa, que venga un caos total, que todo reviente, que venga una tercera guerra mundial. Y luego lo que quede, pues se formará, como dice el Apocalipsis, el reinado de la bestia y lo que ya sabemos todos que tiene que ocurrir. Eso es lo que va a venir. Un caos mundial, en España especialmente. Esto va a ser terrible, ¿no?
Ustedes lo que necesitan es otro mío, sí, hermano.
Sí, otro que sea todavía más peor que Franco, Francisco Franco. Aquí estuvo 40 años un general que se llamaba Franco, gobernando España. Que fue él el que creó la clase media que disfrutó España durante un montón de años. Y todo eso pues está siendo destruido. La seguridad social fue creada por este general llamado Franco en España. Y todo eso pues está siendo destruido. Y lo que haría falta en España pues es eso, un general, un militar con más pelotas todavía que Francisco Franco. Un general que pusiera orden y que guardara la frontera sur de España. Que no permitiera que existiera esta invasión que es la que está existiendo, ¿no? Es una auténtica invasión. No es con armas, es una invasión en cierta forma pacífica, pero es una invasión que el propósito es destruir España, este país. Y lo están consiguiendo, porque cada vez se ven más gente de estos países de África en grupos que no hacen nada, absolutamente nada, no trabajan, no hacen nada, viven de la teta del Estado y están creando un montón de violencia, un montón de delincuencia. Y nada, pues el gobierno español ahí está, les da dinero, les da comida y les da todo. Mientras que hay montones de familias españolas que están pasando hambre. No me digáis que esto no es la mayor injusticia del mundo. Una cosa es ser inmigrante, ir a otro país a buscar trabajo y a ir a trabajar. Y otra cosa es ser invasor, que es diferente. Yo no estoy en contra de la inmigración cuando alguien viene a trabajar, pero sí estoy en contra de la invasión. Y lo que ahí está ocurriendo en España, pues es una invasión. Pero una persona honrada que viene de un país, de otro país, viene a trabajar o viene con un contrato de trabajo, pues claro que eso está muy bien. España ha sido durante años un país de inmigrantes, se iban a trabajar a Alemania, españoles, ¿no? Pero no iban a invadir Alemania. ¿Os imagináis lo que hubiera hecho Alemania con los españoles y los si montones de españoles, miles de españoles hubieran saltado la frontera en masa para entrar en Alemania? ¿Qué hubieran hecho con los españoles? Pues hubieran defendido la frontera y se hubieran cepillado a miles de españoles. Pero aquí en España, ¿no? Aquí en España lo que hacen al invasor es que le dicen que viene, entra en mi casa, puedes hacer y coger todo lo que quieras en mi casa, puedes violar a mi esposa, puedes matar a mi familia, pero tú tranquilo que te vamos a dar de comer, te vamos a dar casa y te vamos a dar dinero y de todo. Ese es el gobierno que tenemos en España. Porque, como he dicho antes, estos negros que están viniendo de África, si miráis vosotros en televisión, miráis las fotografías y las imágenes, que no son negros que están famélicos, que están pasando hambre, no. Si los veis, son negros que son soldados, están cuadrados, están musculosos, son fuertes. No son gente famélica que está pasando hambre, no. Son invasores que están siendo utilizados por Marruecos como primera avanzadilla, por así decirlo. Primera avanzadilla de invasión para destruir España. Son gente que vienen de países en guerra. Eran soldados en esos países. Están todos fuertes, están musculosos. O sea, no son gente famélica que se estén muriendo de hambre, no. Son soldados de países en guerra que han venido a invadir España. Y la están invadiendo de una forma increíble. Todos los días en esas dos ciudades que se llaman Ceuta y Melilla, pues está ocurriendo algo alucinante.
O sea, pues que no es un éxodo de familias completas, sino que son adultos varones los que están migrando.
Exactamente, exactamente. Si miráis los vídeos, las imágenes, pues son adultos, son gente joven, fuerte, alta, musculosa. ¿Qué significa esto? Porque en esos países eran soldados. Si es que esa gente a machetazos mataban a sus propios congéneres, les cortaban en pedazos con machetes, como hacían en Ruanda, en Burundi y esos países. Pues esos son los que están entrando ahora en España. Y ya para remate, encima son de religión mahometana. Vienen de países como Mali, por ejemplo, que es un país mahometano. Pues esos de ahí son fanáticos religiosos, son los que están entrando en España invadiendo de forma ilegal completamente este país. Y el gobierno español lo está permitiendo y los está acogiendo. Así que imaginaos la que se va a armar en este país, en España. Cuando estalle la guerra, cuando estalle la guerra mundial, pues todos estos negros fanáticos mahometanos van a coger cuchillos, van a coger machetes y van a descuartizar a todo español que vean por la calle. Es lo que va a ocurrir. Y si no, al tiempo. Lo vamos a ver todos. Porque lo mismo que hacían en esos países, en sus países, es lo mismo que van a hacer en España. Sí, Vicente, ¿ibas a decir algo?
Sí, Tito, y bueno, y que eso no crees que se va a posponer mucho. Será rápido. Todo va muy rápido, ¿verdad?
Sí, de luego la invasión esta de negros de África es rapidísima, porque si os habéis fijado, habéis visto las imágenes, saltan la verja con una rapidez impresionante, parecen galgos, no están fuertes, y como claro, es una verja que es fácil saltarla con unas escaleritas que ponen, ¿eh? O sea, en vez de poner unos pinchos, unos alambres así de púas, en vez de electrificar la verja, pues no, ponen una verja, una fronterita que cualquiera la salta, ¿no? Con una escalera. Así que fijaos el tipo de gobernantes que tenemos en España. Y de ejército, porque el ejército no hace absolutamente nada. El ejército español no existe, para que no lo sepa. Está por ahí haciendo de ONG por Afganistán, por ahí dando de comer a algunos de Afganistán, por ahí. El ejército español no existe. España, ¿quién te ha visto, quién te ve? Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Y ya sabéis, el día 14 estaremos de nuevo aquí en la sala de charlas. Así que gracias, Señor, le damos por haber podido reunirnos a tener esta tertulia general. Te pedimos que la utilices pues para sacar del error a todos estos iglesieros que están en estas malditas sectas del SIA. Señor, ten misericordia de toda esta gente que realmente pues están cegados y engañados por los falsos pastores de sus iglesias, de sus sectas. Ábreles la mente para llevarles al conocimiento de la verdadera doctrina, así como un día también pues llegamos también a ese conocimiento de la verdad. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos, nos escuchamos el día 14. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Thank you.